Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM y en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet. Bienvenida a la modernidad, aunque algunas cosas que aparecen por ahí dan un poco de miedito. No sé si alguno ha visto en las redes sociales esta un robot de Tesla, de este poderoso empresario, que se le parece bastante a películas del futuro, que hace un montón de movimientos con una enorme ductilidad y que la verdad que preocupa. Los comentarios de esos videos que aparecen allí como bailando y otro haciendo tareas del hogar, y se le parece un poco lo de Yo Robot, si vieron la película de Will Smith. Bueno, un poco por ese lado Terminator, piensan muchos, diciendo estamos en, digamos, está empezando la película. La verdad que es temerario, ¿no? Cuando hay tantas cosas por resolver, esto, que alguien haga experiencias como esa especie de perro raro, ese bicho extraño que es un robotito que no se cae nunca, ¿no? Que lo empujan y se levanta. Bueno, estas cosas que circulan bastante como una curiosidad en los medios, a veces hay que tomar un poquito de distancia y ver qué significan, ¿no? Lejos de compararlo con la trilladora cuando dejó cada máquina a 100 personas sin trabajo en el campo hace muchísimos años. Bueno, sería interesante pensar, ¿no?, con tiempo quienes hacen estos desarrollos o las políticas del Estado, en una de esas no miden más allá, ¿no? Pero bueno, en principio, ya que menciono el tema del campo, es inevitable alguna referencia a esta nueva tragedia, tanto en lugares poblados como en el campo. Hay un informe muy interesante publicado en La Nación sobre cómo ha afectado estas tremendas lluvias en la provincia de Buenos Aires a un montón de sectores o zonas productivas: Chivilcoy, Chacabuco, San Antonio de Areco, Salto, 25 de Mayo, por mencionar algunos de los lugares afectados, con informes que también hablan de problemas que van más allá. O sea, el agua se va, pero en algunos casos se va a poder sembrar y en otros casos la cosa se pone muy difícil. Cayeron 400 milímetros en un solo día, algo absolutamente impensado, dijo el expresidente de la Asociación Regional de Productores en San Antonio de Areco. Esto fue 100 milímetros más de lo que había pasado en el 2009. Pero, por otro lado, en otras regiones o en otras localidades habían caído en el 2015 300 milímetros y la cosa se puso mucho peor. Ahora cayeron más, pero no afecta tanto. De todas maneras, es inevitable que esto va a afectar en directa o indirectamente a mucha gente, ¿no? Los que han perdido sus cosas, hay mucha gente haciendo campaña para asistir a los damnificados, a las personas. Y el otro tema es la cantidad de sembrados que se han perdido, las cosas que se van a complicar, los animales en zonas anegadas, las dificultades a futuro, o sea que no se resuelven simplemente con no llover. Pero bueno, es un tema realmente muy complicado que no siempre aparece en los temas del día, ¿no? La tele, la radio, los sitios web en general, nos acuden con dos o tres temas del ombligo, ¿no? De dos o tres cositas en la ciudad de Buenos Aires, como está clarísimo, magnificando, potenciando este pequeño éxito político del gobierno nacional con las elecciones, que no es mucho más que... Se los llama legisladores, pero no es otra cosa que los concejales, y la diferencia es mínima entre el primero y el segundo. Bueno, este análisis y el análisis que también creo que por suerte muchos se han ocupado de destacar, que es que lo que ganó fue el desinterés, ¿no? Alrededor del 50% de la población que estaba en condiciones de votar no votó. Eso de alguna manera mantiene lo que ya ha venido pasando en otras elecciones nacionales, en donde hay una parte de la población que realmente, primero, no sabe qué es lo que está votando, la otra, en muchísimos casos, no se sabe qué clase de propuesta tienen. Hay quien está en este punto cuestionando que el candidato Adorni, de La Libertad Avanza, utilizó en las conferencias de prensa, en los anuncios, de alguna manera ha estado haciendo campaña. Lo digno habría sido dar un paso al costado, poner un reemplazo durante un tiempo determinado y el gobierno no nacionalizar la elección de los concejales en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, así están dadas las cosas. Nos van a seguir hablando de estos temas y la realidad es muchísimo más que eso. Hoy el programa va a estar centrado en dos o tres temas, algo referido a familia, algo referido a la protección de la vida, las mujeres y los niños, y también algo que yo he mencionado ya varias veces, que es a Expo Mate, que va a pasar en pocos días nada más. Es una muestra muy original que de algún modo va a concentrar un montón de aspectos referidos a esta tradición argentina, y por otro lado le han dado cabida a que esto sea también un acto de solidaridad para de colaboración con el Hospital Materno Infantil de San Isidro y a grupos parroquiales con relación a tareas de pastorales. Así que ha habido mucha buena intención y mucha gente que ya hace tareas buenas, todos juntitos alrededor de un mate calentito ahora que empieza el frío. Bueno, pasado de todo en estos días con respecto al 25 de mayo, sea el sábado, sea el domingo, hay actividades por todos lados. No hay que olvidarse la escarapela, que hay que usarla todo el año, no solamente en estos días. Y hay algunos otros temas que vale la pena tener en cuenta para estas cosas posibles aquí, en Amadeus.
¿Vamos a la plaza?
Claro, mi amor, vamos.
¿Falta mucho?
No, es ahí cruzando.
Mamá, quiero ir a los juegos.
Dale, pero dame la manito para cruzar.
En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida.
Siempre es importante considerar todo aquello en lo que uno se pueda formar, sobre todo para aquellos temas que tal vez son cronológicamente o culturalmente un poco ajenos. Pero no hay duda de que pasan cosas en la sociedad que son literalmente amenazas, y no de ahora. Con Florencia, pues, hemos hablado en otras ocasiones en torno a temas referidos sobre todo a la educación de los hijos y a los riesgos que hay, que están muy al alcance de la mano. Y ahora aparece otra oportunidad, que es justamente un encuentro formativo, dos encuentros formativos, que van a ser una también oportunidad para todos, para conocer justamente sobre distintos aspectos de los cuales uno necesita hablar y es imprescindible hablar, particularmente con los chicos. Hola Florencia, ¿cómo andan las cosas?
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien. Bueno, ¿de eso se trata?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, primero gracias por la invitación. Y sí, estamos como permanentemente, como padres de esta época, muy con inquietudes referidas en torno a la educación de la afectividad y la sexualidad. Yo recibo permanentemente consultas o padres sobre todo en ciertas edades, sobre cómo hablar, las primeras conversaciones con los hijos, porque los compañeros ya están manejando temas referidos al sexo. Bueno, vienen con muchas inquietudes los papás por las preguntas, sobre todo, y también algunas conductas que se empiezan a ver, sobre todo por influencia de las redes sociales.
Sí.
Pero este encuentro que organizamos, si bien siempre damos, ¿no?, con mi socia Silvina Lastra, En tu vida, en tus manos, siempre damos encuentros para los papás y para resolver muchas de estas preguntas del cómo y el qué, ¿no? Pero en este encuentro particularmente queríamos presentar todo lo que sostiene, a lo mejor, lo que uno va después respondiendo y acompañando en función de las distintas edades. Uh-huh. Porque hay mucha inquietud y preocupación en torno a estas primeras preguntas y cómo abordarlas, pero nos olvidamos del sentido más profundo, o sea, más antropológico, que sustenta todas esas respuestas.
Claro, o sea, escaparle un poco a eso de que esto es así porque es así.
Es así porque es así. Hay cuestiones que también tienen que ver con el desarrollo de los niños, el propio desarrollo neuropsicobiológico o la curiosidad propia de la vida, ¿no? Del surgimiento de la vida, que es una cuestión natural, que son las preguntas que muchas veces los papás más tememos, pero también después empiezan a surgir temas con los que los papás muchas veces no están formados, sobre donde ya la sexualidad está más enmarcada en un tema de valores, ¿no? De juicios morales, y muchas veces como papás no sabemos el por qué. El por qué no es lo mejor que una adolescente empiece a tener relaciones sexuales, por ejemplo.
Sí.
¿Por qué no? Y bueno, no, cuando esté enamorada, dicen las chicas o los varones, bueno, pero si es así, un adolescente desde los 13, 14 ya está enamorado.
Claro.
Si es por amor, bueno, ahí entra un tema mucho más profundo y mucho más antropológico, que es importante como padres formarnos para después poder transmitir muchos valores que todos tenemos, pero que no tenemos el porqué de esos valores. Muchos de nuestras generaciones no nos hemos preguntado, nuestros hijos sí se preguntan.
Sí, sí.
Y está muy bien que así sea, porque así sus valores, sus ideas van a ser mucho más conscientes y mucho más fáciles. Hay que defender los propios valores en esta cultura, no es tan fácil.
Sí,
por eso también es importante,
supongo,
que los acompañemos.
Supongo yo que también pasa por esto de que los jóvenes en algún punto van a tener que enfrentarse a un montón de mensajes, su propio entorno directo, amigos, conocidos, compañeros de estudio, y toda una enorme sociedad, ¿no? Las radios, los medios, las canciones, de algún modo la cultura le está diciendo cómo tiene que hacer las cosas. Y seguramente si no llega ese momento con un poco de raíces, de cimientos, de algo hecho carne, pues bueno, probablemente sea alguien más vulnerable, ¿no?
Totalmente, me atomo ahí a lo que dijiste de algo hecho carne, ¿no? De un discernimiento previo, porque a veces los valores los reciben en la casa, pero muchas veces, la mayoría de las veces, no se cuestionan, y si no los cuestiono, no los hago carne. La mayoría de las veces los hijos después toman los valores familiares cuando han pasado este proceso, ¿no? De reflexión y el encuentro valioso a esto. Realmente esto es valioso para mi vida y para el proyecto de vida que tanto se trabaja hoy. Y la sexualidad y lo que yo puedo hacer con ella es parte hoy del proyecto de vida.
Sí.
¿Cómo quiero yo manejar mis emociones? Si las quiero, ¿cómo las reconozco? ¿Qué hago con esto que siento? También es parte del proyecto de vida y hoy es un capítulo de la educación muy consciente, ¿no? Pero bueno, todo lo que, siempre que hablamos de persona, de sexualidad, de emociones, hay una antropología de base. Y muchas veces, por todas las informaciones confusas, esa antropología no está clara. Entonces, como papás, tenemos que tener en claro de qué estamos hablando para poder ofrecer después, sí, por supuesto, respuestas, algunas que se hacen vida y otras que sí implicarán sentarnos, conversar, diálogo, sentarnos a ver la película con ellos y todo lo que siempre proponemos, pero que necesitan un sustento y un sentido, porque si no a los mismos padres no nos hace sentido. Cuando decimos, no, bueno, cuando estés enamorado, cuando estés preparado, ¿y cuándo puede uno tener hijos? Son preguntas que surgen de los chicos. Bueno, cuando estés preparado. No, bueno, todo esto necesita un marco personal, antropológico, para realmente poder responder con confianza y con seguridad también, porque muchas veces si no, no tenemos ni siquiera la seguridad de lo que estamos respondiendo.
Tal cual. Te planteo una situación que es lamentablemente demasiado frecuente, que son las familias rotas, desarmadas.
Sí, sí.
La cantidad de papás y mamás que están, bueno, cada uno ha formado nuevas uniones, tienen otros hijos, hay medios hermanos, hay medios primos, hay un montón de abuelos, qué sé yo, toda esta ensalada que termina siendo demasiado frecuente, ¿no? Creo, no sé si lo hablamos con vos, pero yo lo suelo mencionar, esto de que antes, al menos cuando yo era chico, en el curso, en el aula, el chico hijo del padre separado era una pena, ¿no? De algún modo recogía la solidaridad del resto.
Sí.
Ahora la excepción es que alguien tenga los padres casados, primero casados,
sí,
y la otra que estén juntos, ¿no?
Sí.
Entonces, ahora, ¿cómo se ven todos estos temas que son a veces tan delicados y para los cuales uno se tiene que preparar cuando además está todo este componente donde, bueno, también los padres han vivido o los adultos han vivido esta multiplicidad o multiposibilidades de, de vivir la sexualidad ellos mismos. Tal vez ellos ni siquiera son un buen ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, a esto también es a lo que apunta estos dos encuentros, ¿no? Poder hacer, a ver, sabemos que la familia actual está en crisis, ¿no? Cuando hablamos de una crisis es que se están moviendo los cimientos que la sostenían, quiere decir todas las ideas o los valores fundamentales que la sostenían, empiezan a hacer cuestionamientos en torno a eso. Y eso puede ser, como toda crisis, una oportunidad para, bueno, reformular o reafirmar realmente qué es lo que la sociedad, hablando de familia, no podemos desprenderla a la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que realmente la sociedad necesita para la familia, por la familia, y a la vez, qué es lo que la persona necesita de la familia, ¿no? Lo que la sociedad necesita de la familia y lo que la persona, para desarrollarse y poder desplegar todo lo que trae, necesita de la familia. Puede ser una oportunidad para ver realmente cuáles son los aspectos importantes, ¿no? Y ahí queremos apuntar, porque después hay un montón de situaciones particulares. Pero vamos a un ejemplo bien concreto, que a veces me encuentro en el consultorio, ¿no?
Sí.
Bueno, cuando uno quiere hablar con el hijo y explicarle cómo surge la vida, ¿no? El parto. Y el parto, uno empieza hablando del parto natural. Y lo esperable y lo propio es que se dé a través de un parto natural, vaginal. Después hay situaciones que ameritan, bueno, que este bebé nació a lo mejor o por cesáreas, por ejemplo. O incluso después se habla de otras posibilidades como la opción, como otra forma de maternidad y paternidad.
Sí.
Pero en principio hay cosas que son propias del ser humano. Por eso en estos encuentros vamos a hablar también qué es la naturaleza humana.
Bien.
¿No? Todo aquello que desarrolla al ser humano, que lo potencia. Bueno, hoy está muy, como no hay nada, como todas las ideas más constructivistas, bien propias de las ideologías, como si no hubiera nada. ¿Realmente es así? ¿Qué pasa cuando no se favorece o potencia aquello que es propio en el ser humano? Con la familia pasa lo mismo. Sabemos que hay ámbitos que favorecen el crecimiento, el desarrollo, la transmisión del amor. Pero bueno, en el ser humano no todo es ideal.
Claro.
¿No? Entonces después, por supuesto, hay que entender otras realidades y acompañar de lo mejor posible. Pero a mí me ha pasado de mamás, como decís, con estas situaciones familiares, decir, pero yo le quiero enseñar a mi hija que el amor es posible, ¿no? Que esa es una realidad a la que puede aspirar.
Sí, que no tiene fecha de vencimiento, como dice la sociedad.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Después se atienden a las situaciones particulares, por supuesto. Hay situaciones que pueden, en cierta manera, condicionar. Bueno, las realidades son múltiples, pero después hay algo que también es aquello que es lo propio, ¿no? Que es lo que más nos puede favorecer. Bueno, después lo iremos viendo en cada situación particular.
Vale. Hay que entender que esto no es solamente, como puede darse seguramente, esta necesidad de hablar de estas cuestiones raras que pasan hoy, que antes no pasaban. No es solamente un encuentro, un par de encuentros para escuchar, para charlar de esto, lamentarse de cómo son las cosas, o cuál sería el ideal, sino que uno se va a llevar herramientas.
Sí, sí, sí.
¿No? Creo que es importante considerar esto. Uno puede conocer el problema y imaginarse por dónde pasa la cosa, pero tal vez no sabe cómo llevarlo a la práctica. Entonces, imagino que lo que hay que lograr en esto es primero reconocer el problema, la otra es qué caminos tenemos y cómo. Bueno, tengo dos o tres puntas o caminos para poder tomar yo como adulto, como padre, ¿no?
Sí, totalmente. En general, los encuentros que hacemos desde Tu Vida en Tus Manos suelen ir muy orientados a eso, ¿no? ¿Qué herramientas, qué recursos? Y después, ¿qué recursos tiene cada papá? Porque a veces es muy fácil. Nosotros hemos charlado con mamás a veces, bueno, no, lo mejor es a tal edad, hay que empezar a conversar, hay que compartir ciertos momentos. Y después viene mamá y dice, no, pero yo no puedo. No, a mí no me sale. ¿No? Entonces también hay que cada uno, la idea no es dar recetas. Yo no soy de la idea de las recetas. Y vos haces esto y te va a salir esto, porque
claro,
muchas veces el papá o la mamá no puede hacer lo que uno sugiere, ¿no? Obvio, todos sabemos que en casa lo ideal es validar las emociones, no gritar, y hay mamás que dicen, no puedo dejar de gritar, me sobrepaso. Bueno, trabajamos sobre eso, que es lo que vos podés ofrecer como mamá de la mejor manera a tus hijos, y por supuesto cada uno va tratando de cada día, en este caso particular, ser una mejor o un mejor papá, ¿sí? Claro. Darle a sus hijos lo que necesita cada uno de la mejor manera. Pero en este encuentro particular siempre intentamos, ¿no?, que se lleven esas herramientas. En este encuentro en particular queremos hacer algo distinto, que es motivar a la reflexión de qué es lo que sustenta todo aquello que yo quiero ofrecer a mi hijo.
Bien.
¿No? El valor del amor, la dignidad. Sí, todos sabemos que cada hijo es valioso por sí mismo. ¿Por qué? ¿De dónde surge eso? Si yo tengo el sustento, sobre todo después en edades cuando ya empiezan más las reflexiones, ¿no? ¿Y por qué una persona no puede elegir si quiere o no tener a ese hijo? Si no es primero, ¿no? Si no he primero trabajado la dignidad de cada vida, por ejemplo.
Claro.
Si no estoy convencido yo de eso, primero. Por eso la idea es llevarlo a la reflexión, para que cada uno tenga este proceso que muchos no lo hemos hecho, o a veces siempre viene bien reforzarlo o rellevar, ¿viste?, al diálogo interno estos valores, estos pensamientos.
Sí, bueno, me mencionaste el tema del valor de la vida. Hablando sobre el tema de la defensa de la vida en contra del aborto, bueno, yo he vivido todo esto desde hace muchos años, y a mí lo que me generó todo el conflicto desde el 2017-2018, todo lo que pasó en la Argentina, que terminó lamentablemente con la ley de aborto, a mí lo que hizo, si bien yo tenía el tema en claro, porque aparte hasta incluso lo tocaba profesionalmente, me obligó, me llevó a fortalecer algunos aspectos que tal vez los tenía como sobreentendidos, ¿no? Lo sabía, pero me vino bárbaro. Y en este caso, puede ser que uno de alguna de estas cosas de la familia la sepa, pero tal vez necesite, ¿no?, apuntalar.
Totalmente. Sí, sí, es la idea. Es la idea de llevar justamente, de fortalecer esos cimientos. Para que después, incluso el diálogo, a veces nosotros recomendamos siempre que con los adolescentes, por ejemplo, hay que escuchar, okay, hablar, ¿no? Y dar una opinión o decir esto pienso yo, escuchar. Bueno, pero cuando uno escucha, también lo hace en función de lo que uno cree, de lo que uno valora, ¿no? Entonces a los adolescentes, que el día a día en realidad se hace vida lo que nosotros transmitimos cuando estamos convencidos de los fundamentos de esto, ¿no? Como vos decías hace un rato, no pasa por el porque sí, o porque lo digo yo, o porque no sé, qué sé yo. Muchas veces surge acá porque la iglesia lo dice, pero ¿por qué lo dice? Todo lo que dice la iglesia tiene un fundamento y un sustento antropológico. Es más, hasta lo podemos separar y van por el mismo camino, sin necesidad a lo mejor de uno apoya al otro, podemos decir, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, son cuestiones que hay que llevar al debate, sobre todo con chicos, con hijos adolescentes. Por eso a veces los papás nos asustamos de las primeras preguntas. A mí me preocupa más, en realidad, como educadora, a lo mejor los debates adolescentes, que muchas veces los papás no sabemos cómo responder.
Bien. Bueno, en lo concreto, Florencia, si te parece, ¿cómo es la manera de sumarse a esto? ¿Son dos encuentros?
De una hora cada uno, sí. 28 de mayo, miércoles 28 de mayo, de 21 a 22.
21 a 22.
Miércoles, sí, y miércoles 4 de junio de 21 a 22.
¿Esto es día? ¿Día? Perdón.
A través de la plataforma Zoom.
Ajá.
Se inscriben, puede ser a mi celular, hay un link de Google, bueno, no sé si lo podemos subir a la página.
A nivel de audio es complicado decirlo, pero algún camino.
Sí,
de...
sí, el link es más complicado, pero si no, puede ser a inscripción a través del WhatsApp. Es un 011 40 90 90 57.
Bien.
Y se inscriben. Los encuentros sale 10.000 pesos. La idea es que esto lo puedan hacer todo el mundo, más que nada para sostener la página. Son 10.000 pesos los dos encuentros. Pero cualquier cosa se comunican con
Instagram,
nosotros.
Por supuesto, o algo,
que la idea es formar.
¿Instagram o algo
sí,
de eso?
Sí, en Instagram, arroba TVTM, tu vida en tus manos.
Bien, está bien. Bueno, ahora repetimos como para reforzar. pero creo que es importante considerar esto, que vuelvo a lo mismo, es reflexión, profundizar, como has dado muy bien, o sea, generar cimientos, y, sí, y la otra, tener recursos, que tal vez sí, a uno le pueden servir, incluso no siendo con los hijos, uno puede ser abuelo y en una de esas le viene bárbaro esto, ¿no?
Sí, nosotros apuntamos a educadores en general, incluso docentes, agentes de pastoral, educadores.
Bueno, ojalá mucha gente participe y esto sea de mucha utilidad, Alberto, en estos tiempos raros. Muchas gracias, Florencia.
Sí, raros. Bueno, muchas gracias a vos. Saludos.
Que estés muy bien, hasta luego.
Chao, chao.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entrá en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
En medio de otras noticias referidas a San Isidro, es una muy buena noticia que con la llegada de Pablo de la Torre a San Isidro como secretario de Salud, llegó también el programa Mil Días. Esto es una iniciativa que ya se ha aprobado eficazmente en San Miguel, donde ha sido funcionario Pablo, que está, este plan o este programa diseñado para asegurar el acceso al sistema de salud en mujeres embarazadas y en niños hasta los 2 años de nacido. Digo de nacido porque 2 años de vida, que es la manera en la que uno suele hablar, no es correcto, ¿no? Bien sabemos que los niños empiezan en la concepción, los argentinos, los sanisidrenses, todos empezamos en la concepción, así que hay que hablar de la edad, correcto. Pero cuando uno dice 2 años de vida, está dejando de lado una indiscutible, en verdad. Bueno, lo cierto está en que las mujeres embarazadas y los niños deben tener controles médicos y no solamente en el caso de las embarazadas van a asegurar un buen embarazo, un buen crecimiento del bebé, un buen parto, sino que el mismo niño va a llegar en mejores condiciones. Esto no es nada nuevo en la boca de Pablo de la Torre y me pareció interesante, más allá de lo que pasa en San Isidro con esto que ha anunciado ahí estado el intendente, por supuesto, Ramón Lanús. Me pareció interesante rescatar la charla que tuve con Pablo de la Torre en septiembre del 2022. Pero bueno, en ese momento se comentaba el tema de la ley de los mil días que salió juntito con la ley de aborto, ¿no? Entonces esto fue una excusa para hablar sobre este trabajo realizado, encabezado por Pablo de la Torre en San Miguel.
En San Miguel empezamos en el año 2013... Joaquín, que es mi hermano mayor, nosotros somos 7 hermanos, Joaquín, que era intendente en ese momento en San Miguel, me pidió que haga un diagnóstico sobre situación materno-infantil en San Miguel. Ese diagnóstico lo hice durante 6 meses. En realidad lo que medimos, sí, fue cómo estaba la situación de agua, cloacas, infraestructura, espacios de infancia, cómo estaban los servicios de obstetricia, donde había mayor índice de vulnerabilidad, analfabetismo, mayor consumo, bueno, mayores situaciones de violencia. Pero lo que más nos llamó la atención en ese momento, en el 2013, fue un diagnóstico que hicimos con los chicos de sala de 4, donde vimos que jardines de infantes de sala de 4, de lugares más vulnerables, hablaban 160, 180 palabras, uh-huh, y de los colegios privados de San Miguel hablaban ya 600 palabras. O sea, ya en sala 4, primera intervención del Estado, ya llegábamos tarde, ¿sí?
Claro.
Ya había una diferencia. En sala de 4, primera intervención, ya había una diferencia que eso se iba a incrementar con los años, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, evidentemente como Estado tenemos que ir antes, y generamos en el 2014 la coordinación de primera infancia, niñez y familia. Eso permitió dar un mayor presupuesto a toda esta área. y desde ahí que creamos centros de desarrollo infanto familiares, programas de acompañamiento domiciliario en las casas desde los 1000 días. Generamos 12 políticas públicas actuales hoy que acompañan a las familias y a las madres en situación de vulnerabilidad.
Pero, ¿a qué dato como resultado de todos estos años de trabajo se pueden, digamos, medir concretamente?
Sí, concretamente la disminución tanto de la mortalidad infantil como la disminución de la mortalidad materna, ¿sí? El año pasado y el otro hemos tenido 0 muertes maternas en el hospital. Todavía no tenemos los números del 2020, obviamente que el tema de la pandemia cambió muchas cosas, tendremos esos números, seguramente viene atrasado el Ministerio de Salud, pero suponemos que en algún momento tendremos esos números, calculamos que estaremos igual que el año anterior, con una cifra menor en general a la de los últimos años, la disminución obviamente de la comorbilidad, o sea, cuando vos controlás embarazos, ¿sí? Hay un programa que se llama Camino de la Embarazada, que vamos casa por casa buscando a mujeres embarazadas, porque ¿qué es lo que habíamos visto? Que el 70% de los chicos que se nos morían en la neonatología, la mamá no había hecho con ningún control de embarazo. Evidentemente teníamos que ir a buscar a las casas, el 67% de esos embarazos no sabían las mamás que estaban embarazadas, y esto por falta de conocimiento de su cuerpo, con lo cual tenemos que ir a las casas, y detectamos ahí las embarazadas. Hoy el 99% de los embarazos llegan a término. Antes, ¿qué pasaba? Llegaban sin control de 24 a 25 semanas, con una infección, con una diabetes, con una hipertensión.
Claro.
La mamá llegaba en mal estado y su hijo también, ¿sí? Y muchas veces, obviamente, se moría a los pocos días por el estado de prematurez extrema. Esos números fueron mejorando. Obviamente que si vos tenés embarazos de término, mejora también la comorbilidad, digamos. Ese chico no llega con secuelas, sino que llega mucho mejor y mejor controlado.
Seguro.
Si nosotros detectamos el embarazo a tiempo y lo controlamos, un chico cuando está en la panza de su mamá crece a una velocidad de 250.000 neuronas por minuto desde que está en la panza. Crece el cerebro en su mayor potencial está. Entonces, para que eso suceda, la mamá tiene que estar bien, y tiene que estar bien alimentada, bien cuidada. Eso es lo que generamos con este 1000 días, potenciamos ese cerebro y a esa mamá en todos sus cuidados.
Está clarísimo que la diferencia notable de la experiencia de San Miguel con esta forma de abordaje no tiene nada que ver con la ley propuesta por el gobierno nacional, ¿no? Es más que evidente.
No, por supuesto. Yo lo expuse ese día en diputados antes de que se votara y mostré los resultados.
En términos de política, no hay duda que los resultados son buenos. Ahora, ¿esta forma de abordaje genera más gastos?
No, justamente la prevención lo que te genera, tanto a corto como a mediano y a largo plazo, es, digamos, de alguna manera, es una buena inversión, porque vos prevenís, los pacientes nacen mejor, te evitas complicaciones, te evitas secuelas, que quizás eso dura para toda la vida, ¿está bien?
Seguro. Y aparte son chicos que después tienen más posibilidades de tener escolaridad, de menos fracaso, hay un montón de factores que son la consecuencia de eso, ¿no?
Totalmente, sí, sí.
Ahora, eso querría decir que no hace falta ser un municipio rico para poder implementar estas cosas.
No, por supuesto. No, es administrar bien, utilizar bien los recursos para poder, en todo caso, generar mejores políticas públicas. Nosotros eso entendemos, hay que ser muy cuidadosos. La plata del Estado es la que más hay que cuidar. Acá tenemos una responsabilidad que es mucho mayor que la plata que es de la gente, que hay que administrar de la mejor manera posible para llegar a generar las mejores políticas públicas para la patria.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Decía que había un montón de actividades para este fin de semana, celebraciones en torno al aniversario de la Revolución de Mayo. El sábado 24 de mayo a las 20:30 se va a realizar el concierto de la banda tributo de The Beatles, The Shouts. Lo interesante de esto es que ocurre a beneficio de la entidad Acerconin, que está abocada a la prevención de la desnutrición infantil y acompañar a familias vulnerables. En lo concreto, sábado 24 de mayo a las 20:30, en el Teatro Marín, en la Avenida del Libertador 17.115, en Becker, Hay estacionamiento gratuito, lo cual hace una diferencia importante. El estacionamiento es bastante amplio. Las entradas se pueden comprar por Ticketek. Así que aquellos que quieran asegurarse la entrada y sobre todo asegurarse la colaboración con esta entidad que forma parte de la familia Conin, bueno, entran en Ticketek. El concierto es el sábado que viene a las 20:30.
Cosas posibles.
Muchas gracias a aquellas personas que utilizan el camino de Mercado Pago para participar, para colaborar con este programa Cosas Posibles aquí en Amadeus. El alias es cosas.posibles.mp. A todos los que utilizan este camino para sumarse, para seguir mostrando que no todo está perdido, muchísimas gracias. Indudablemente no hace falta que aparezca en ningún rótulo, pero en la Argentina se toma mate y se toma mucho mate. Es claramente un hábito, una costumbre. Yo diría que para muchos se nos transforma en una necesidad. Y qué bueno pensar en que alguien esté dedicado, bueno, en parte de su tarea a esto del mate bonito, trabajado, artesanal, y que además tenga tan buenas motivaciones como hacer una Expo Mate, que seguramente va a ser muy concurrida y va a ser una gran oportunidad también de ayudar. El alma mater de todo esto se llama Cirilo, lo voy a decir creo que en correcto alemán, Wagener, pero no sé cómo se da a conocer él. Hola Cirilo, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Alberto? Gracias por el llamado. Bueno, perfecto, lo dijiste.
¿Sí?
Se ve que sabes alemán, muy pues, bien.
Pero hubo unos años de trabajo rodeado de gente que hablaba alemán, por eso.
Muy bien, perfecto.
Bien, bueno, contame un poquito, más allá de que, por supuesto, creo que es muy bueno saber que hay mucha gente que se ha enterado, te han hecho muchas notas. Diferentes momentos, pero sinteticemos un poco cómo nace este interés por la platería y el artesanal.
Yo soy el... Hace 11 años arranqué con el Tero, que es una marca que fabricamos mates, bombillas y todas esas cosas, y íbamos siempre a la feria Matear, una feria que organizaba el INIM.
Sí.
Y bueno, esa feria se dejó de hacer y la verdad que era una feria, era un punto de encuentro muy bueno para todos los que asistíamos a la exposición como expositores. Uh-huh. Así que cuando se dejó de hacer dijimos, qué garrón, esta feria estaba buenísima, ahí iba un montón de gente. Y ahí fue que dijimos, che, ¿por qué no retomamos esta idea y la seguimos llevando adelante? Porque la verdad que era muy bueno tanto para los visitantes como para los expositores. Era un encuentro matero, un abrazo matero.
Claro.
Así que ahí fue que justo tengo un tío que se dedicaba a organizar exposiciones, entonces le dije, che, ¿por qué no hacemos algo? Y bueno, empezamos a juntarnos, después se dio que me junté con alguien de la municipalidad que trabajaba en el hospital, le dije, che, estaría bueno hacer algo a beneficio del hospital. Ahí fue que nos juntamos con la municipalidad de San Isidro, y bueno, la municipalidad de San Isidro nos estaba apoyando un montón, nos dio el predio, nos está ayudando con toda la difusión, así que... Se armó ya tenemos una linda previa, ya somos 75 marcas confirmadas y van a haber un montón de experiencias materias. La idea es hacer no solo una feria de ventas, sino una feria de experimentar lo que es el mate.
Ajá. Va a pasar esto de que uno puede, no sé, tomar un poco de herramientas y digamos, acercarse a lo que es el trabajo de un platero, un orfebre.
Exactamente. Es un predio que tiene parte al aire libre y parte interior. En la parte interior van a ver, nosotros vamos a llevar en nuestro taller en vivo. Van a estar las 8 mujeres que trabajan en nuestro taller, van a estar trabajando ahí en vivo para que la gente pueda ver cómo se suelda una bombilla, cómo se envirola un mate, todo mostrando los procesos de fabricación, y así hay 5 marcas más que también llevan talleres para mostrar los trabajos del rubro.
Claro.
Eso por un lado, y por otro lado hay un sector que se llama el patio yerbatero, que ahí van a haber más o menos son 15 sommeliers entre sábado y domingo, que van a estar dando clases y hablando de la yerba y dando experimentalmente, ¿no? Uh-huh. Van a haber mates, termos, y ahí la gente se van a sentar en livingcitos y se van a hacer experiencias de yerbas, de distinto tipo de yerba.
Sí, eso me llama un poco la atención porque, bueno, yo creo que soy bastante tradicional en unas cuantas cosas, pero no me imagino que haya tanta variedad, ¿no? Uno reconoce, bueno, la yerba de Brasil o la de Uruguay tiene, bueno, más polvo, ese tipo de cosas que uno termina conociendo. Pero sí, ¿hay suficiente cantidad de yerbas como para hacer esta muestra, esta experiencia?
Sí, hoy en día está muy de moda, es como esto se está volviendo como el vino, empiezan a ver sommeliers de yerba,
sí.
y se empiezan a hacer blends, entonces se empiezan a mezclar distintos tipos de hierba, barbacoa, con más polvo, con menos polvo, con más palo, con menos palo, y empiezan a generarse nuevos tipos de hierbas. Ya no están más las clásicas hierbas, sino ahora, aparte de las clásicas, hay un montón de nuevos emprendedores que están jugando con nuevas combinaciones, nuevos sabores, nuevas marcas, productores más agroecológicos, y eso es lo que tiene esta feria, que reúne a todos. Uh-huh. No están solo las grandes marcas, si bien vienen, hay un espacio para todos acá. La idea es que todos los que quieran, que trabajan y que se sientan parte del mundo del mate, puedan tener un lugar.
Sí. Bueno, también será una buena oportunidad para ir y comprar un regalo, ¿no? O regalarse algo, ¿no? Algo de valor. O sea, muchos nos gustan. Yo tengo varios mates, como le pasa a mucha gente, pero claramente utilizo uno o dos, o tres, sí, a lo sumo. Pero, digamos, creo que es muy lindo ver el trabajo humano, el trabajo manual. A todos nos llama,
sí,
mucho
está
la atención.
¿No? Y no solo eso, sino que como acá el 24 y 25 de mayo, el 25 hacemos una gran peña. Así que va, claro, a haber bandas de folclore en vivo, también van a estar las comidas tradicionales, empanadas, parrilla, locro. Así que es un evento, van a haber actividades para niños, donde vamos a dar desde el stand del Tero, vamos a hacer, la gente va a poder comprar un mate de madera liso y pintarlo ahí en el momento y llevarse un mate personalizado. Así que el escenario también van a haber interacciones también con unos tipo competencias, sorteos, van a haber varias acciones. Está por un lado el escenario y por otro lado el patio este de experimental.
Vale.
Ahí están esas dos.
Vale.
Esas dos.
Es imaginable que esto, por justamente la amplitud, el abanico enorme de aspectos que tal vez no todo el mundo conoce, es probable que esto se transforme en un clásico y que uno espere, como pasa con otras ferias, que año tras año aparezca esta gran oportunidad.
Sí, ojalá que así sea. Pero sí, todo indicaría que venimos muy bien. La gente, hay mucha motivación de todos los que nos siguen en nuestra comunidad, que es expo.mate en Instagram. Una comunidad que crecimos de la nada y ya tenemos 36.000 personas que nos acompañan, que nos siguen. Así que es algo tan argentino que la gente se suma rápido. Eso está
claro.
Bueno.
Claro, uno se siente parte de todo esto, ¿no? Ahora, vayamos al principio, que yo lo anticipé, pero no lo hablamos. ¿Cómo empieza lejanamente tu interés por esto? ¿Estabas rodeado de alguna manera, de objetos, del trabajo artesanal?
Ahí cerca de mi casa había un orfebre, llamado Ricardo Rossi, que daba clases, y yo a los 14 años empecé a ir a tomar clases. A mí me encantaba el campo, yo en las vacaciones me iba a pasar el verano lo de mis abuelos que vivían en el campo, entonces siempre tuve eso, la tierra y los gauchos, y cuando fui a este lugar a aprender vi cómo se fabricaban los facones, quedé enamorado del oficio. Claro. Y aparte siempre me gustaba hacer cosas con las manos, así que de los 14 años empecé a aprender, me armé un tallercito en mi casa, después tuve una carrera universitaria, trabajé en una empresa como administrativo, estudié administración de empresas. Y en un momento decía, che, tengo que darle un cauce a esto porque me llamaba el bichito, así que hace 11 años, a los 23 años, decidí arrancar con el Tero. Ajá. Y así fue que me empecé a meter en el mundo del mate y en el mundo de la orfebrería, y después, justo en ese momento, el mate se estaba empezando a poner cada vez más de moda, y hoy es increíble, en una casa, como decías vos, cada uno tiene como 5 o 6 mates, 10, hay
sí,
que buscarle un el sector mate, ya que
en
las casas.
Sí, sí, sí. O está el hábito, yo lo tuve en algún momento, de cada lugar que visitas traerte un mate, aunque no sea del lugar, sí, pero de alguna manera representarlo.
Muchos coleccionistas de mate ahí.
Sí, tal cual.
Cuando en la feria se acercan siempre los coleccionistas, yo tengo un mate así, ¿sabes?
Sí, sí.
Es un objeto de... No es un objeto cualquiera, es un objeto donde que uno se... Es como un compañero.
Uh-huh. Así que, hace muchísimos años yo conocí a un señor que escribió un libro, recogió todo lo que andaba dando vueltas publicado por ahí sobre el tema del mate. El hombre no tenía nada que ver con la artesanía, pero sí, bueno, estaba interesado. Y escribió un libraco monumental que a mí, que ya me interesaba, bueno, tenía anécdotas, el mate de Malvinas, tenía mates hechos forrados con las cosas más insólitas, el mate en los países árabes, bueno... un montón de anécdotas y de cosas muy curiosas, que tal vez en ese momento no existía un libro, después no sé, perdí contacto con el hombre, pero tenía una oficina donde estaba repleto de los mates más insólitos que se te pudieras ocurrir.
Te invitó a tomar un mate, me imagino, ¿no? No,
tremendo, tremendo. El hombre trabajaba, tenía una empresa de seguridad, creo, o algo por el estilo. Mirá, pero tenía esa pasión por esto y entonces le dedicaba realmente mucho. Pero que él, hasta donde yo sé, no fabricaba ni nada. Pero era un hurgador de historias, muy, muy interesante.
Qué lindo. Y después, perdón, otra cosa curiosa de la feria, bueno, curiosa, lo que está bueno, es que, bueno, con esta mini fusión con la municipalidad, todas las entradas que ya están a la venta en expomate.com.ar se destinan directo al Hospital Materno Infantil.
Sí,
así que fue una fusión que nosotros nos encargamos de armar, de reclutar a todas las marcas, y bueno, todo lo que se recauda en esta exposición va directo al Hospital Materno Infantil.
Bueno, justamente el primero que me hizo un comentario sobre la Expomate, en un mensaje hace ya bastante, fue Santiago Calelo, el doctor Santiago Calelo, que es el director del Materno Infantil. Me dijo, se va a hacer Expomate. Y todavía no había visto nada publicado yo.
Qué grande, bueno, qué maestro.
Así que estaba muy, 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 muy interesado y bueno, está seguramente muy, muy agradecido de lo que significa una nueva ayuda para el hospital, ¿no?
Sí, sí, ojalá que se recaude mucho, ojalá que venga. Estamos estimando entre 10.000 y 20.000 personas. Bueno, ¿qué pasa?
Bueno, los datos más importantes de la muestra es el 24 y 25 de mayo en el Centro Municipal de Exposiciones, que es del Barco Centenera, casi llegando al Río de la Plata, en San Isidro. ¿En qué horario?
De 11 a 20 horas.
Bien.
De 11 a 20 horas.
¿Y la entrada?
Se puede almorzar y se puede cenar, las dos cosas.
Ajá, ¿y la entrada?
La entrada vale 6.000 pesos y se puede sacar por la página expomate.com.ar.
Ajá. Ese es el único camino para comprarlo anticipado.
No, y también se puede comprar en boletería, en la entrada, en efectivo, el mismo día de la exposición.
Perfecto. Bueno, difundiremos, y creo que es muy importante que la gente se entere de esto, porque hay muchos que en una de esas tienen gusto por esto, le interesa. Aparte va a ser un lindo paseo y ojalá el tiempo acompañe para que sea una fiesta muy argentina y de muchas de nuestras tradiciones.
En caso de lluvia, eso es un dato importante, en caso de lluvia se pasaría para el 30 y el 1 de junio.
Perfecto.
30 de mayo.
Perfecto. Bueno, a estar atento y a participar, que creo que va a ser una gran oportunidad para difundir San Isidro, que también es una parte importante.
Muchas gracias por el espacio.
Gracias, Cirilo, que estés muy bien.
Nos estamos viendo. Que andes bien. Chau, chau, gracias. Suerte. Chau, chau.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Son tiempos raros, indudablemente, porque habiendo, como decía, tantas prioridades o tantas cosas importantes por atender, ¿por qué será que se pone esto, pues se le da cabida? La verdad que es un poco misterioso. Hay una resolución en estos días, publicada en el Boletín Oficial, por la cual el gobierno de Javier Milei ha resuelto facilitar el trámite de tenencia de armas de fuego, promoviendo el uso de una plataforma digital. Hay quien dice que en realidad no se está facilitando o estimulando o haciendo que cualquiera libremente o livianamente tenga un arma. Lo que está haciéndose es eliminando burocracias. Bueno, es bastante relativo, hay quien hace un análisis un poquito más serio de esto. Hay una reducción de la carga administrativa y burocrática, tanto de las personas como del Estado. Esto es hacer más fáciles los trámites, que no significa que cualquier persona, porque se le ocurra, tenga la posibilidad de ser autorizado a tener un arma. Pero bueno, esos son los defensores diciendo, bueno, las armas, no necesariamente alguien que tiene un arma va a cometer un delito. No, es correcto. Pero habría que sumarle a esta medida, que a mí me parece claramente imprudente, que en el diciembre pasado, diciembre del 2024, el mismo gobierno de Javier Milei bajó la edad de tenencia y portación de armas de los 21 años a los 18 años, es decir, modificó el artículo 55 de la Ley Nacional de Armas y Explosivos. Los comerciantes de armas van a tener que seguir cumpliendo con los requisitos nacionales y provinciales que tienen que ver con esta actividad, ¿no? Y también el lugar donde almacenan los materiales, tanto las armas, las municiones, bueno, todo lo que está afectado. Parece que se hace un poquito más fácil la situación de los miembros de las fuerzas de seguridad, las policías, el servicio penitenciario. Pero lo complicado es el tema de la ciudadanía. sobre todo en una Argentina que tiene un altísimo nivel de delincuencia, la provincia de Buenos Aires indudablemente a la cabeza, donde el tráfico de drogas a gran escala y a pequeña escala sigue siendo un problema muy serio, con la, no solamente la adicción, sino todo lo que corrompe. Y el otro punto, que es el asalto a las viviendas. Si uno tiene un arma, uno no es ningún delincuente, supone que de esta manera está protegiendo sus bienes, su familia, su propia integridad. También es cierto que cuando entran en una casa se pueden llevar un arma, además de dinero, cosas de valor. Y el otro punto final, que seguramente muchos no conocen, es que la Argentina vive una situación muy preocupante en la salud mental. ¿Cómo se puede verificar esto? Cuando uno sale a manejar o anda por la calle y ve que la gente está un poquito alterada. Bueno, no necesariamente. Eso puede ser un dato de convivencia. No, salud mental en serio. En la Argentina, según datos del 2024, se suicidan 11 personas por día. 11 personas por día se suicidan. Y de las 11 personas, uno es un adolescente. Estas son cifras oficiales. Nadie llega al suicidio estando en sus cabales, ¿no? Puede ser un poco liviano el análisis, no soy un especialista, pero indudablemente no hay ningún acto de coraje, aunque las películas o las historias nos digan que alguien por honor se pegó un tiro o se colgó. Bueno, hablando seriamente, las personas la pasan realmente mal. La salud mental está comprometida por muchas cosas, inclusive el tema de las drogas y digamos el consumo de sustancias que hacen daño. Pero hay otros factores, indudablemente. Entonces, eliminar caminos burocráticos, exigencias, no constituye una medida muy inteligente. Tener un arma implica, primero, estar muy entrenado para saber cuándo, cómo utilizarla. Y ser efectivo en ese sentido. Y tener sobre todo la conciencia de que usarla implica matar o incluso morir. Entonces, yo no sé muy bien exactamente qué pasó por la cabeza de quién para llegar a esta medida, que lo que hace es allanar de algún modo los trámites. Yo creo que los trámites en algún punto ponen obstáculos, obligan a pensar, evaluar si sí, si no. Si se hace más fácil desde el teléfono, algunas cosas, como otras gestiones que uno puede hacer por el teléfono, uno las hace mucho más rápidamente. No sé, el tema por lo menos es de cuidado, considerar que tener un arma en casa significa también acercarle el arma a las personas que están allí. Y todos conocemos casos, algunos que han sido noticia, otros no tanto, en donde alguien toma una decisión equivocada justamente con un arma. Hoy es 21 de mayo, hoy cumpliría años Dante Alighieri, había nacido en 1265, en Florencia, en Italia, por supuesto. Es un aniversario de la decisión de la Asamblea General Constituyente de 1813, cuando prohibió la tortura y los títulos de nobleza. También es un aniversario del nacimiento en Mendoza del brigadier Ángel María Zuloaga. Había nacido en 1885, se formó en el Colegio Militar de la Nación y en la Escuela Militar de Aviación. El 24 de junio de 1916, junto con Eduardo Bradley, cruzó la cordillera de los Andes, alcanzando una altura de 8.100 metros y temperaturas de 33 grados bajo cero. Esto lo hizo en globo. Bueno, murió en 1975 y es un pionero de la Fuerza Aérea, indudablemente. En 1895 muere a los 76 años Franz von Suppé, el compositor austríaco. En 1903 se emplazaba detrás de la Casa de Gobierno la famosa fuente de las Nereidas de la escultora tucumana Lola Mora. Después tenemos que en Río Cuarto nacía el militar Pedro Eugenio Aramburu, en 1903 también, que como muchos recuerdan fue presidente de la Nación y fue secuestrado y asesinado por la agrupación terrorista Montoneros. En 1916 se inauguraba oficialmente el tranvía a Santa Rita. Es una historia muy interesante, un poco larga para contarla acá, pero bueno, es imaginable la revolución que esto implicaba, porque era un medio de transporte para unir la lejana Boulogne-sur-Mer, la hoy ciudad, en el partido de San Isidro, con la zona más cercana al casco histórico. En 1927, Charles Lindbergh aterrizaba en París, luego de más de 30 horas de vuelo, 6.200 kilómetros recorridos en la primera travesía del Atlántico en vuelo solitario. Bueno, esto es una noticia un poco más cercana, por la película uno lo tiene muy fresco. En el año 2010, el 21 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de San Isidro dictaba sentencias por el robo al Banco Río de Acasuso, lo que había ocurrido 4 años antes, en el 2006. Se condenó a Alberto de la Torre, Fernando Araujo, Julián Salo Echeverría, y Sebastián García Bolster por saquear 145 cajas de seguridad y llevándose en dineros y joyas 19 millones de dólares. Esto ocurrió en el año 2010. 4 años después, a pesar de que las condenas eran muy superiores, todos estaban libres. En el año 2011, me acuerdo muy fresquito de esto, se realizó en Béccar, en el Colegio Marín, la jornada de formación para la acción en defensa de la vida. Allí estuve y estuvieron exponiendo Leandro Flocco, de Frente Joven, Ernesto Beruti, el jefe del servicio de obstetricia del Hospital Austral, el doctor Claudio Grosso, de Prodesi, en ese momento identificado como abogado de Red San Isidro, Carolina Gilardi y Connie Capatti de la Merced Vida y Dolores Montiel de Casa de Nazaret. El título de aquel encuentro fue El aborto mata a un niño y destruye a una madre. Era una capacitación, estamos hablando de 2011. Finalmente, en el año 2017, con el lema La meta de ellos es vivir, tu meta correr por ellos, se lleva a cabo la primera edición de la carrera cross country urbana a beneficio de la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico. Participan 1.500 personas. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. El resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Cirilo Wagner de El Tero y esta iniciativa genial de Expo Mate. Allí estaremos. Muchas gracias a Florencia Puig por esta posibilidad de conversar sobre estos temas importantes referidos a la familia. Muchas gracias a la distancia, más allá de que no es la charla de ahora, sino un recuerdo del 2022, a Pablo de la Torre, sobre todo el agradecimiento por tomar este camino tan bueno para la sociedad ahora en San Isidro. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.
Porque no todo está perdido. Cosas Posibles.